Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la radio o estar conectados en la red, en la página de la cadena SER en internet, www.cadenaser.com. Estamos todavía con algo de sueño después de haber trasnochado para ver un partido histórico en el que Rafa Nadal ha vuelto a emocionarnos y a ponernos de pie a las tantas de la mañana en casa viendo cómo derrotaba a Djokovic en la final del Open USA y se convertía en el jugador más joven de la historia en conseguir el Grand Slam. Vaya partido de Rafa, vaya partidazo, qué despliegue de golpes y de talento. Nadal es ya un mito del tenis y tiene solo 24 añitos. 24. Qué deportista tenemos, hay que disfrutarlo, porque además de lo que hace Rafa dentro de la pista, da lecciones de comportamiento fuera. Cuando uno escuchaba esta mañana la rueda de prensa posterior al partido, con Rafa enfrentándose a cientos de periodistas de todo el mundo, no queda otro remedio que emocionarse.
De momento estoy aquí con 24 y medio casi, y estoy feliz de donde estoy. He conseguido algo que en mi vida me hubiera imaginado ni hubiera soñado, o sea que estoy muy feliz de disfrutar y poder vivir todo este momento, y que a los 24 años disfrutar de todo lo que he disfrutado de mi vida y de mi carrera también tenística, evidentemente. Y soy un súper privilegiado de la vida, ¿no? Todo lo que me ha pasado es prácticamente casi todo bueno, o sea que nada más que puedo hacer es dar gracias a la vida por cómo me ha tratado siempre, ¿no? Con 29 ya veremos. Y lo de Federer, pues la verdad que en mi vida me he planteado ser mejor que Federer, no me lo planteo hoy tampoco. O sea que yo voy paso a paso cada día, que aparte me ha funcionado bien siempre, y voy a intentar seguir por el mismo camino como lo he hecho durante toda mi carrera. Seguir trabajando, y después desde el trabajo y desde la ilusión por ser mejor suelen llegar las oportunidades de títulos. Gracias. Vamos. Gracias. Gracias.
No quedaba otra que aplaudirle. Vaya reflexión de Rafa Nadal después de convertirse, repito, en el jugador más joven de la historia en conseguir el Grand Slam. Grande Rafa Nadal. Luego vamos a hablar de la carrera de este chaval. Y aparte del fenómeno Nadal, hoy vuelve la Liga de Campeones. Por fin se inicia el camino hacia la final de Wembley. El Barça recibe esta noche al Panathinaikos en el Nou Camp. El Barça que cuenta con todos los disponibles. El Valencia juega en Turquía esta noche ante el Bursaspor. Y mañana le tocará el turno al Real Madrid con el Ajax en el Bernabéu. El Madrid que va a entrenar dentro de un rato. Antes del entrenamiento se supone que Mourinho da la rueda de prensa y seguro que dirá algo más de los pitos. Las declaraciones de ayer de Cristiano diciendo lo de que el público debía animar más y pitar menos están por todos lados. En todas las tertulias se habla de lo que dijo Cristiano Ronaldo. Hay quien le critica, hay quien le da la razón. Sea como fuere, me da a mí que el público del Bernabéu va a seguir haciendo lo mismo de toda la vida: aplaudir y animar si se entretiene y el equipo juega bien, y pitar si se aburren, como ha hecho siempre. Ha sido así desde que tenemos uso de razón, y me parece que nadie, ni Cristiano, ni Mourinho, ni Florentino, nadie va a poder cambiar al público del Bernabéu. Bueno, sí, podrían cambiarlo. Si quieren gente que vaya al campo a animar el espectáculo desde la grada, pues o les dejas ir gratis o les pagas unos euros como hacen en los programas de televisión y te animan el cotarro. Pero yo lo veo bastante difícil. Por cierto, hoy Figo, el jugador del Real Madrid y del Inter, gran, no sé si decir amigo de Mourinho, lo ha definido así.
Bueno, un gran comunicador, un gran entrenador, una persona que es honesta con su vestuario, con sus jugadores, y un entrenador ganador. Traerá el espíritu de ganar, que eso Madrid lo tiene, ¿no? Ser una persona seria, y creo que decide por sí, que es a lo mejor lo que ha faltado en Madrid en los últimos años.
Lo primero que ha dicho ha sido un gran comunicador. Vamos, le da para presentar un programa de televisión, sin duda alguna. Vamos a ver cómo se estrena mañana el Madrid en Champions. El día tiene una mala noticia que viene de la Fórmula 1. Ya os lo dejábamos caer en el día de ayer. La escudería Sauber estaba pensando en cargarse a Pedro Martínez de la Rosa como piloto oficial para las 5 carreras que faltan del campeonato, y esta mañana lo han hecho oficial. De la Rosa se queda sin coche y Heidfeld será su sustituto a los mandos del Sauber de aquí a que termine la temporada. Una lástima, pero bueno, hay quien dice que perdemos un buen piloto, pero ganamos un excelente comentarista para las carreras. Empezamos.
Sometimes,
y 21 minutos, Ser Deportivos. Dentro de una hora y media más o menos creo que debe empezar la rueda de prensa. No sé si primero la rueda de prensa de Mourinho o el entrenamiento. Javier Herrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Primero rueda de prensa, 4:30 y a las 5 entrenamiento en Valdebebas.
Hablaremos de los pitos.
Y de las flautas.
Que de verdad.
Sí, bueno, yo coincido contigo. Es el público de Bernabéu. ¿Cuántas noches y tardes hemos visto esto ya, no? Esta película ya sabíamos que iba a ser así.
Claro. ¿Quién aspira a que vaya el público a animar al equipo sin más? En otros campos puede ser, pero aquí no. Y luego el entrenamiento de cara a mañana, yo creo que va a haber algún cambio. Quizá en vez de salir con tres delanteros, como tres hombres de ataque fijo como Cristiano, Higuaín y Benzema, a lo mejor mete otro centrocampista, pero bueno, hay que verlo. En cualquier caso, tiene más o menos lo mismo para este partido, ¿no?
Bueno, él quiere arrancar o quería arrancar estos dos primeros partidos en el Bernabéu, tanto en Liga ante Osasuna y en Copa Europa ante Ajax, pues con lo mejor, ¿no? Con todo lo que tiene. Metió Benzema, Higuaín y Cristiano. Mañana, si se cae uno, sería en principio Benzema, pero bueno, después de los pitos, a lo mejor si cambia Benzema, podría ser que señalara a ese jugador, y no es el objetivo, evidentemente, de Mourinho. Así que luego más tarde sabremos lo que prueba José Mourinho en ese entrenamiento y veremos lo que mañana pone el Liza, pero sí, va a ser más o menos pues de 11, 10 seguros, y falta saber si mete o no ahí a Di María o a Pedro León para tener un hombre más de banda, ¿no?
En cualquier caso, como el equipo está en construcción y el mismo Mourinho no lo tiene todavía muy claro, pues es comprensible que siga haciendo pruebas y que siga haciendo cambios. Ya está aquí el Ajax, que viene sin Luis Suárez. Mañana hablaremos, bueno, ahora vamos a hablar un poquito del Ajax, sin novedad, y supongo que tampoco con un seguimiento de aficionados que se espere muy grande, ¿no?
Pues no, la verdad es que todo el mundo piensa un poco de Olegue, que no juega, que es suplente. Se marchó ya Gabi del equipo, y ahora evidentemente pues todo el mundo mirando a este jugador, aunque pues sí, la ausencia fundamental es la de Luis Suárez, ¿no? Para mí, entre los cinco mejores del Mundial, no fue reconocido como tal, pero el uruguayo, no solamente como delantero, sino también como portero, pues destacó en ese Mundial. La ausencia, va a estar mañana en la grada con su mujer y con su hija, porque está sancionado, pero sí, la ausencia para mí de este jugador es fundamental. Un Ajax que sí, tiene 4 Copas de Europa, pero que no es el Ajax que todo el mundo espera, no es un equipo que lleva 5 años sin estar en Champions y que es un rival, hombre, decir asequible es decir mucho, pero sí que el Madrid debe de ser claro favorito mañana para debutar con victoria en su campo, en su feudo del Bernabéu, ante este equipo holandés.
Gracias, Herrera, y luego nos cuentas cómo ha ido el entrenamiento y qué ha dicho Mourinho. Un abrazo.
Hasta luego, Jesús.
Como decía Javier, este Ajax no es el de otras épocas, aquel equipo legendario que se identificaba por una manera de entender el fútbol, una manera generosa. Le vamos a preguntar a alguien que lo conoce bien, lo lleva en la sangre. ¿Cómo está este Ajax? Jordi Cruyff, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El Ajax de mañana en el Bernabéu, ¿qué conserva del Ajax de siempre? ¿La filosofía y qué más?
Bueno, la filosofía y realmente poco más, ¿no? Sí que es cierto que ha habido una nueva generación de canteranos que se han metido, pero, bueno, son también jugadores sin experiencia en Liga de Campeones. Creo que hacía 4 o 5 años que no han conseguido pasar la previa. Eso sí, han continuado vendiendo jugadores a altísimos precios, porque el Ajax, a pesar de que hace años que no gana la Liga y que no se mete a la Champions, pues sí que siempre es un sitio donde los clubes grandes pues siempre se fijan y intentan sacar los jugadores. En este sentido, esa tradición la mantiene, pero la tradición de juego ofensivo, de querer jugar, pues sí, pero menos, porque también a nivel de sistema de juego ya no es aquel, no siempre es el 4-3-3 clásico holandés, sino de vez en cuando han jugado con dos puntas. Y bueno, y lo que es ya en detalle de este partido, pues con dos bajas súper importantes, y sobre todo Suárez, que es más que solo un jugador, ¿no? Para ese equipo es su capitán, es su alma, sus goles, su creatividad, realmente lo es todo para ellos, ¿no?
Vamos, que si con la baja de Luis Suárez el equipo pierde un 40% o más.
Bueno, el porcentaje es difícil, pero sí que pierde una inspiración, cuando se pelean con otros que tienen un montón de ganas, pero claro, la calidad de Suárez pues no la tiene nadie más, a pesar de que hay algunos talentos bastante interesantes en este Ajax, que seguramente 2 o 3 años alguno de ellos está en un grande.
Porque lo que he leído, le ponen muy bien a sus centrales.
Bueno, los centrales, os pasa el ser un central en Holanda es diferente a ser un central
Están
en otros sitios.
Menos exigidos, por así decirlo, ¿no?
Bueno, justamente te iba a decir lo contrario, ¿no? Menos exigido a nivel de, digamos, físico y de fuerza, y porque la liga holandesa es diferente, no es tan competitiva como otras ligas. Pero claro, en Holanda la gente le exige el doble que a un central de otro país, porque no le exige solo que defienda bien, sino exige que sea, que vaya bien el juego aéreo, que sea un buen marcador, que sobre todo que pueda sacar el balón desde atrás. O sea, precisamente se le exige, en mi opinión, demasiado, donde mucho más fácil sería exigirle simplemente que cierren la puerta atrás y que ahí no entre nadie. Que es un poco lo que se exige en otras ligas de un central, ¿no? Vamos. Defensa, que sea defensa. ¿Qué? Ahí piden de un defensa que haga de todo.
Aquí quieren que salgan más Ronald Koeman.
Exactamente. En Holanda pues quieren que salgan jugando desde atrás. El portero es como un líbero más, que ya verás hoy la cantidad, o mañana la cantidad de veces que el portero tenga el balón en los pies y hace de un jugador más, ¿no? Es una mentalidad diferente, es interesante. Pero claro, es difícil ponerlo hoy en día en práctica.
¿El Ajax lo ves como candidato a pasar esta primera fase, o el Milán y el Real Madrid son los claros favoritos para ti?
Bueno, los claros favoritos deberían de ser Milán y Madrid, ¿no? Ya por gasto, por jugadores que tienen, por todo, por entidad, no histórico, sino me refiero a entidad en el presente, ¿no? La Ajax es un grande históricamente, pero bueno, ya te he dicho antes que lleva 4 o 5 años sin participar y para ellos es un poco tal vez la novedad. No creo que haya jugadores que lleven muchos años ahí desde la última vez que juegan las Champions, no creo que queden muchos, a lo mejor el portero y alguno más, pero realmente en las Champions, en el fútbol hoy en día, ya los favoritos no significa que realmente pasen, ¿no? A veces hay margen para error o margen para la sorpresa. Y como hemos visto en el Mundial y como cada día se ve más, pues los equipos pequeños, o pequeños entre comillas, pues son capaces de dar una sorpresa.
La última vez que vino el Ajax en la Champions al Bernabéu, bueno, el equipo entrenado por Van Gaal entonces, tenía una generación de jugadores increíble con los hermanos...
Me acuerdo con Overmars,
con los de Boer...
0-2, ¿no? Sí.
0-2 y un repaso de fútbol que pegaron en el Bernabéu, recuerdo yo... ¿Mañana no crees que vaya a pasar algo así?
No, yo creo que no. Que sí que tengan buen manejo de balón, eso seguramente. Pero yo creo que Mourinho también es un entrenador que sabe contrarrestar ese tipo de equipos que quieren tener posesión de balón. Yo estoy seguro que él encontrará, digamos, la llave para abrirlo. Y obviamente Madrid pues tiene jugadores mucho más experimentados, aunque sí que es cierto que es un equipo ahora en formación, nuevo entrenador, nuevas ideas. Pero los jugadores son mucho más experimentados que los del Ajax, a pesar de que ya te digo que el Ajax, pues sí, le faltará Suárez y alguno más, pero tiene jugadores muy interesantes por ahí, que seguro que a más de uno, si le sale un partido mediano de Bernabéu, pues empezarán las típicas historias de que si el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid quieren a este, bueno, el carrusel de rumores se activará si el Ajax hace un buen partido, y realmente el Ajax en estos momentos le irá muy bien poder vender a algún jugador, porque económicamente no han ido bien las cosas en los últimos años.
Muy bien, Jordi, un placer tenerte por aquí. Venga. Y contar contigo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Mañana en el Bernabéu llega el Ajax. Ahora hacemos una pausa y luego hablamos de el que para muchos ya es el mejor deportista español de la historia, Rafa Nadal.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
A la hora de viajar, ¿tú en quién confías?
En gente que te solucione los problemas, que tenga experiencia y que tenga buenos precios.
Pues no rompas la inercia.
¿Cómo?
Vete a Viajes Inercia. Ahora, como agencia independiente, continúa con la misma labor que siempre.
O sea, que es lo mismo, pero con otro nombre.
Con el suyo, Viajes Inercia. Y con toda la confianza de sus proveedores y clientes.
¿Y dónde están?
Donde siempre, en la calle Pajar 8 de Pinto. Y ahora con ofertas de fidelización y descuentos en todos los viajes.
Viajes Inercia. La misma calidad, la misma confianza. En Pinto, calle Pajar 8, esquina Dolores Soria. 91 692 61 51. Volvemos. volvemos de vacaciones con las mejores ofertas. Cuna de viaje de 59 a 24,99 euros, con colchón incluido. Tu mona multiposiciones con arco de juegos de 50 a 19,99 euros.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5. Polígono industrial Las Naciones.
Los precios más baratos de todo Madrid están en Sánchez.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Es un mensaje para Gallego. Eres un DJ buenísimo. Solamente te hace falta ser del Atleti.
91-521-2945. Llama y exprésate.
¿Has sonado el pi? ¿Has sonado el pi ya? Ah, pues no me he enterado.
Seguro que van a llegar mensajes esta semana para Nadal, porque lo de Nadal ayer es grandísimo. Después de un partidazo fabuloso, superlativo, emocionante, parecía que Djokovic se venía arriba, surgió de nuevo Nadal, cómo terminó ganando, apabullando. Pero es que a lo mejor fue después. Después de hacer historia en la rueda de prensa, es que uno escucha a Rafa Nadal y se le cae la baba.
No, tranquilo, que ya tengo mis momentos de celebración, pero bueno, yo creo que soy bastante tranquilo. Evidentemente estoy muy muy feliz, más feliz no puedo estar, pero bueno, yo creo que hay que aceptar las victorias con la misma calma que las derrotas, si no al final cometes errores y evidentemente no es el final de la carrera, con lo cual la cosa sigue y es un deporte que tampoco te puedes despistar con grandísimas celebraciones, ¿no? O sea que muy muy feliz, pero al mismo tiempo, pues, como creo que he tenido siempre los pies en el suelo, que las cosas no para ganar hoy o perder hoy, pues me va a cambiar la vida, por suerte. O sea que bueno, ya te digo, creo que he conseguido algo que en mi vida no hubiera imaginado ni me hubiera soñado. O sea que estoy muy feliz de disfrutar y poder vivir todo este momento, y que a los 24 años disfrutar de todo lo que he disfrutado de mi vida y de mi carrera también tenística, evidentemente. Y soy un súper privilegiado de la vida, ¿no? Todo lo que me ha pasado es prácticamente casi todo bueno. O sea que nada más que puedo hacer es dar gracias a la vida por cómo me ha tratado siempre, ¿no? Con 29 ya veremos. Y lo de Federer, pues la verdad que en mi vida me he planteado ser mejor que Federer. No me lo planteo hoy tampoco. O sea que yo voy paso a paso cada día, que aparte me ha funcionado bien siempre, y voy a intentar seguir por el mismo camino como lo he hecho durante toda mi carrera. Seguir trabajando, y después desde el trabajo y desde la ilusión por ser mejor suelen llegar las oportunidades de títulos.
Desde el trabajo, desde la ilusión por ser cada día mejor y desde la humildad. Acaba de llegar desde Nueva York nuestro compañero Miguel Ángel Zubiarraín, que ayer vivió en directo ese partido. Hola Zubi, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes.
Bueno, supongo que a pesar del cansancio, del esfuerzo, estuviste presente en un día histórico. ¿Qué imagen la de la rueda de prensa de Rafa con los periodistas aplaudiendo de pie al final? Un momento que va a pasar a la historia, ¿eh?
Yo creo que hay muchos momentos de Rafa que van a pasar a la historia, y fíjate cómo ha quedado ahora mismo con esas palabras en las que su cabeza se le ve que es absolutamente madura. Y por lo que yo digo, que va a ser el más grande de la historia. O sea, lo de ayer fue espectacular, había sido espectacular todo el torneo, no solo por su parte, por parte de todos los españoles. Ojo, que metimos 9 en 16avos de final, 6 en octavos, y bueno, pero Rafa está que se sale, no había perdido ningún set. Ayer Djokovic jugó un partidazo, pero atención que Nadal hizo más 6-6, más winner y menos errores forzados, bastante menos errores forzados. Al final le ganó en 4 sets, se tiró al suelo con rabia, casi se pudo hasta lesionar, luego se arrodilló, luego la rueda de prensa histórica, porque es que historia ya es todo lo que está haciendo Rafa, va a ser el más grande de la historia, yo no tengo ninguna duda, porque 24 añitos y lo que ya lleva encima, solo Agassi y él han conseguido los 4 grandes y además una medalla de la olímpica, así que bueno, está en el camino de superar a Federer en todo y alcanzar a Don Leiber, y todo lo va a lograr.
El último español que había ganado el cuadro masculino de el Open USA fue Manuel Orantes, allá en el año 1975. Hola Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que...
Después de conseguir lo que ha conseguido la rueda de prensa, se le vea tan equilibrado, tan humilde, tan centrado en lo que está haciendo, sin perder nunca la cabeza ni dejarse llevar por la euforia. Pienso que todo eso lo valora mucho más, y como acaba de decir el Zubi, pues yo creo que puede convertirse en el mejor tenista de todos los tiempos, con mejor historial.
Sí, sí. Y eso hay que valorarlo, porque cuando Rafa ganó su primer Roland Garros, cabía pensar que iba a ser un jugador español, no más, pero uno de los españoles que llegaba en la tierra batida lejos, pero que a lo mejor no tenía las cualidades para luego dominar el resto del Grand Slam, ¿no? No tenía un saque tremendo, tenía que evolucionar, había dudas, y el camino que ha hecho hasta aquí es fabuloso, ¿no? De una fuerza mental sobrecogedora.
Sí, sí, ha roto todos los moldes, ¿no? Porque que un tenista español haya ganado dos veces también en Wimbledon, haya perdido dos finales más con Federer, que tenga el historial que tiene con todo lo que ha ganado, y además teniendo a Roger Federer como adversario en todos estos años, que Federer es uno de los mejores también jugadores de la historia de todos los tiempos. Todo eso valora mucho más todo lo que ha conseguido, y yo creo que Rafa no tiene topes, ¿no? Es un jugador que siempre, cuando me has dicho, empezó a jugar, decía, no, sí, Roland Garros lo ganará porque es muy fuerte en tierra y tal. Hierba no lo sé, aquí en Rápida no lo sé. Y ha ido rompiendo todos estos moldes y haciéndonos cambiar a todos de opinión. Y, en fin, llega un momento que dices, bueno, yo no le pondría nunca un tope de decir, no, Rafa, esto no lo puede conseguir, porque yo creo que ha demostrado esa fuerza y esa humildad extraordinaria, y cada vez, aparte del físico y de la cabeza, pues ha ido mejorando su tenis. El saque ya es un buen saque, tiene una buena derecha, es mucho más agresivo en pistas rápidas, es decir, que todo lo ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a las circunstancias, y nunca él de cabeza pues ha dicho, bueno, ya soy el mejor, ya estoy aquí y me conformo y me paro, ¿no? Sigue queriendo más, queriendo cambiar, queriendo ser el mejor, que todo paso a paso, como dice él, sin ponerse metas a largo plazo, y yo creo que eso lo hace extraordinario.
Porque con 24 años, ¿qué le queda por evolucionar a Rafa?
Bueno, yo creo que todo, es decir, ya lo ha dicho él, que el año que viene quiere mejorar los segundos saques. Poco a poco él va viendo cosas que le faltan, que puede ser mejor, para que cada vez depender menos también de nada más de su físico, y que todos sus partidos sean tan duros físicamente, ¿no? Creo que todo esto, con la edad, pues también técnicamente más mejorando, y él lo ha visto y lo está consiguiendo. Por eso, en pistas rápidas, pues también ya todo el mundo le teme como si fuera en tierra, ¿no? En tierra ya se sale, pero en pista rápida ya estamos viendo también, cuando ves un partido, yo ayer viendo la final, viendo el primer set, pues cuando vi su fuerza física y el ritmo que estaba imponiendo y la velocidad de sus golpes y cómo estaba llevando a Djokovic, es imposible que físicamente ni técnicamente ni mentalmente pueda mantener este ritmo, ¿no?
Una máquina. Manuel Orantes, gracias y enhorabuena, porque el triunfo de Nadal también es tuyo. Los pioneros tienen siempre parte del reconocimiento cuando pasan los años.
Muchas gracias.
Un abrazo. Miguel Ángel, Rafa, ¿qué hacía hoy? ¿Se quedaba en Nueva York? ¿Se hacía fotos con la Copa? La Copa, sí, Master, claro. Es su próximo objetivo, ¿no?
Bueno, él se quedaba en Nueva York hoy hasta media tarde, que se iba a coger el avión. Sí, tenía que cumplir compromisos y se hacen fotos. No sé si habían elegido Times Square con todos los fotógrafos, después atender televisiones, radios, etcétera, 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 y cuando pudiera irse al aeropuerto y venirse. Objetivo importante, hombre, mira, él va a jugar, yo sé que va a jugar Bangkok, que va a jugar Tokio, lógicamente jugará Shanghai, que es Master 1000, jugará París-Bercy, que también es Master 1000, pero claro, un objetivo tiene que ser la Master Cup, aunque es verdad que este año quizá ya no deba ser prioritario, este año ya hay que guardar el físico, guardar la salud y afrontar el año nuevo intentando irse a por los cuatro grandes, evidentemente.
Ya le vamos a empezar a poner metas ya.
No, mira, yo no creo que hay que ponerle metas. Yo creo que hay que pensar lo que puede hacer. Si no lo consigue, evidentemente, esto es muy difícil, y es un hecho concreto que solamente dos tenistas en la historia han conseguido ganar los cuatro grandes en el mismo año. Pero es que él tiene 24 años, es ya el mejor en todas las superficies y, por lo tanto, lo puede conseguir. Que lo vaya a conseguir es otra cosa, porque luego viene la presión, has ganado tres, te vas al último y bueno, pues te asustas porque dices, joder, que voy a ser el más grande de la historia, y eso tiene que pesar. Pero Rafa lo puede conseguir. Es un tenista que ya de adulto está aprendiendo día a día, lo cual la gente no lo suele hacer. Él este año se ha puesto serio, ha mejorado su saque, ha mejorado su agresividad en la pista, se mete mucho más dentro, trabaja mucho menos, lógicamente, se desgasta muchísimo menos, ha sabido ya quitar torneos de su
calendario,
su calendario, que también lo necesitaba, y bueno, ahora tiene que pensar en que es el número uno y que las metas del número uno son los grandes logros. Por lo tanto, bueno, si la Master Cup, tampoco el año pasado no sacó ni un punto, así que puede ir allí estupendamente y pegar un susto a todos, porque además tiene tiempo para descansar, no tiene que hacer nada si quiere en Shanghái ni en París-Bercy, dejar un colchón para el año que viene en todo caso, por si algún otro torneo le va mal. Así que puede ir a la Master Cup preparado para intentar ganarla, aunque es una pista muy difícil, es indoor y es muy rápida, pero bueno, este es capaz de todo.
Es increíble. Y siempre aconsejado y acompañado por Tony Nadal, que es otra personalidad del mundo del deporte, porque una gran parte del mérito de que Rafa sea como es de su tío, eso es evidente.
Mucha parte. Tú fíjate que en Wimbledon hubo una vez en la que parece que él le dice algo al árbitro como un insulto, y rápidamente vienen a decirnos que si queremos el vídeo, porque él no ha dicho eso. Vamos, que si dice eso, su tío lo mata, nos dicen textualmente. O sea que, mira el control que tiene el tío sobre las cosas que él no debe de hacer, por educación, porque esa es otra, la educación de este chico es increíble, es que no pone una mala cara, firma autógrafos todos los días a todos que se lo piden, se hace fotos, bueno, lo que se le pide a él está siempre allí, está para todos. Hombre, algún día puede que no atienda a alguien porque es que no tiene tiempo material, pero de verdad que es un fenómeno auténtico, pero un auténtico fenómeno. Mira, yo le tenía que hacer el otro día unas fotos que me habían pedido de un patrocinador suyo, y se lo dije de víspera. Y ahí se me presentó en la pista con el paquete de galletas, vamos a decirlo, eran las galletas. En la pista de entrenamiento se presenta con el paquete de galletas, para que yo le haga las fotos. O sea, el tío...
Las llevaba él.
Sí, las llevaba él. Se las había dado Carlos Costa y las llevaba él para que yo le hiciera aquello, porque el tío es cumplidor. Bueno, ahora juega con el balón puesto porque se lo exige la marca. Antes no se lo exigía la marca, pero se lo ponía en el mismo momento que se acababa el partido, cuando hay otros jugadores que no se lo ponen y que las marcas al final les acaban quitando los contratos. Este lo cuida absolutamente todo, tiene una mente privilegiada, pero a un nivel es increíble. Superó el bache del año pasado, que fue duro, muy duro,
sí.
Y este año, él, cuando vuelve de Australia y hace semifinales en Indian Wells y en Miami, que las pudo haber ganado y las perdió, él se dice, en Monte Carlo la tengo que armar porque si no me puedo empezar a bajar. Y va a Monte Carlo y gana 3 partidos, 6-1, 6-0, y los otros dos, 6-2, 6-3, 6-2, 6-4. O sea que ahí ya puso las bases del concurso y dijo, a partir de ahora yo soy el mejor y aquí mando yo y nadie va a pasar por encima de mí porque ya no me da la gana.
Un auténtico crack. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo, descansa.
Hasta luego.
Bueno, en el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser hemos preguntado, es un tópico, pero había que hacerlo, ¿no? Porque ya lo vamos asumiendo. ¿Es Rafa Nadal el mejor deportista español de toda la historia? Tenemos mucha gente muy buena. Miguel Ángel, Miguel Indurain, mejor dicho.
Zubiarrain,
los futbolistas, no, Zubiarrain también es muy grande.
Pau Gasol,
los futbolistas que han ganado el Mundial. Alonso, no sé, pero... Yago, la gente lo va a
olvidar, las motos,
¿no?
Sin olvidar las motos, que ahí podemos decir,
o sea,
cualquier Nieto, que es categoría.
Un fenómeno también.
Yo lo primero que te quiero decir es qué mala suerte para tenistas como Murray, Djokovic o Del Potro, que dices que son tenistas extraordinarios, que podían haber ganado muchísimos títulos y que se encuentran con Federer en el final de su carrera
y
con Rafa Nadal iniciando la carrera, con lo cual van a estar 20 años copándolo todo y tú, por muy bueno que sea, vas a ver cómo te van a pasar por la derecha y por la izquierda y no vas a ganar al final ningún título. Y otra cosa, si llegan a hacer 6 añitos antes Federer, otra cosa veríamos, de Federer.
Bueno, la gente en el Facebook, ¿ve a Nadal como el mejor de la historia?
Si no es que lo ve actualmente, es que lo va a ver en el futuro. Por ejemplo, Dani Mora dice, la pregunta sería, ¿alguien duda que Nadal es el mejor deportista español de la historia? Adrián Llorente dice, y si hubiese dicho Diego Tristán... pero Nadal también me vale, este lo he leído fatal. Dice, yo hubiese dicho Diego Tristán, pero Nadal también me vale. Bien Beluján dice, este chico es de lujo. Roberto Garrido dice, sin lugar a dudas, y no solo por sus logros deportivos, que son y serán inalcanzables para cualquier otro españolito, sino sobre todo por su calidad humana. Juan Aguilar dice, no solo creo que sea el mejor de la historia, sino que lo será durante muchísimos años. Aún no somos conscientes de lo grande que es este chico con tan solo 24 años. Mario Fernández dice, los futbolistas tipo CR7 deberían aprender un poco de la humildad que tiene este chaval siendo el más grande. Yo diría CR7 y el resto de futbolistas del panorama mundial. María Bonet dice, lo es, y no por lo oportunismos posibles. José Arias dice, si no lo es, apunta maneras. Rubén Ramírez dice, es el más grande, seguido de Pau Gasol e Indurain. Juan Carlitos de la Bay dice, van a tardar muchos milenios para que salga un deportista de la talla de Rafa. Es todo un ejemplo, tanto dentro como fuera de la pista. Es, sin lugar a dudas, el número uno. Y David Díaz dice, y te paras a pensar, y tiene 24 años. ¿Creéis que puede llegar a ser el mejor tenista de la historia? Pues sí.
Y que nosotros lo veamos. Un abrazo. Gracias, Rafa, por el partido de esta madrugada, que de verdad ha sido tremendo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
La piel siempre está de moda. Torrepel, auténticos especialistas en piel. Más que una fábrica de peletería, dos plantas de exposición con los mejores precios del mercado. Cazadora de cuero de caballero, 190 euros. 7 octavos de cuero señora, 199 euros. 7 octavos de piel vuelta, 249 euros. Torrepel, carretera de Toledo, salida 24, Torrejón de la Calzada. Abrimos domingos y festivos hasta las 2 de la tarde. Torrepel, realizamos arreglos y transformaciones. Torrepel, especialistas en piel.
No sé si subo o bajo, no sé si voy o vengo, pero sí sé que en Galeguidade tienen los mejores productos gallegos. Pan, empanadas, vinos, licores, artesanía y mucho más. Te esperamos en Avenida de las Regiones 8, Fuenlabrada, 91-685-6533 y en www.galeguidade.es. Galeguidade.
¿Cómo dices?
Galeguidade.
¿Cómo?
Galeguidade, qué carayo.